En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 22 de febrero a este espejo de la Iglesia Diocesana que ya estamos empezando aquí en COPE León cuando es la 1:33 de la tarde. La llamada a la oración por el encuentro de los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo que sobre el tema de la protección de los menores en la Iglesia se viene desarrollando desde ayer en Roma y que hacía el Papa Francisco este pasado domingo tras el rezo del Ángelus también ha llegado a la Iglesia de León. Una invitación a rezar que se está haciendo realidad estos días y que seguramente tendrá un eco especial en uno de los espacios de oración de referencia para la diócesis, la Real Basílica de San Isidoro, gracias a entidades como la Adoración Nocturna, una asociación de fieles que el próximo día 4 de marzo cumplirá 130 años de historia en León y que con 350 integrantes organizados en turnos de adoración por cada día del mes hace posible que cada día a partir de las 11 de la noche en San Isidoro se viva en toda su extensión la dimensión clave que para la vida de fe siempre tiene la oración. En este espejo tendremos ocasión de conocer de cerca esa realidad, la de la adoración nocturna, que precisamente este domingo celebra su asamblea anual y que elegirá un nuevo presidente que tomará el relevo de quien durante los últimos 10 años ha estado al frente de esta asociación diocesana, Miguel Ángel Cabezas, que hoy estará en este espejo. También nos adelantaremos a la cuarta edición del Simposio Iglesia-Sociedad, que la próxima semana va a ser foro de encuentro y debate para abordar el sugerente tema, el Papa del Mundo, el mundo del Papa, desde distintas perspectivas de acercamiento a la figura del Papa Francisco. Así que de ese testimonio de oración, que es la adoración nocturna y desde la mirada hacia el Papa Francisco, iniciamos este espejo de la Iglesia Diocesana que ya echa a andar aquí en COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, con las presentaciones ya hechas, con los contenidos avanzados, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Ya este espejo lo hacemos con la agenda diocesana, la sección con la que cada viernes repasamos al inicio de nuestro programa las citas más destacadas de los próximos 7 días aquí en la diócesis. Y para ello contamos con la ayuda, un viernes más, de Antonio Trovajo, que es el vicario de Relaciones Públicas de la diócesis y que nos acompaña ya en este espejo. Buenas tardes, Antonio, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, José María.
Bueno, Antonio, echamos la mirada a la agenda. Hay que destacar iniciativas de esa Iglesia que está en diálogo con el mundo.
Sí, efectivamente, desde hace ya muchos años, es verdad que es el cuarto simposio, pero que sucede a otros 12 años anteriores en que se hablaba de conferencias, Iglesia, sociedad. Es la identidad de la Iglesia metida en medio del mundo. En este caso, centrado en la persona del Papa, pero el Papa en cuanto a una realidad concreta, en este caso personal, que vive en la fe, que vive su condición humana, su condición de ciudadano y su condición de obispo de Roma. A lo largo de 2 días, martes y miércoles 26 y 27, a partir de las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, con entrada por Alfonso V, habrá un panel de ponentes, 2 cada día, que irán desglosando estas partes, estas dimensiones de la personalidad del Papa Francisco a punto de cumplir 6 años como Papa. Esa es la razón por la que se ha elegido este año este tema. Merecerá la pena, seguramente, porque, el Papa es una persona admirada y a la vez controvertida en nuestro mundo y será bueno tener la voz de expertos en estos asuntos que nos aclaren situaciones y perspectivas.
Pues cita destacada abierta a todos los próximos martes y miércoles 8 de la tarde, Salón de Actos del Ayuntamiento de León, entrada por la calle Alfonso V. Ahí queda esa referencia de la agenda. También tenemos que destacar otros momentos especiales de la vida diocesana, por ejemplo relacionado con la adoración nocturna de la que hemos hablado al inicio de nuestro espacio, Antonio.
Sí, efectivamente, acabas de citarlo y ahí estará esa asamblea el domingo a partir de las 10:30 de la mañana en la Colegiata, la Casa de Espiritualidad de San Isidoro, para despedir a quien ha sido muchos años el presidente, que ya por estatutos tiene que cesar, está contigo ahí, con nosotros aquí, Miguel Ángel Cabezas, al que agradecemos en nombre de la diócesis pues todos los sacrificios y el calor que ha puesto en su misión. Será una revisión general, como asamblea que es, pero a la vez la elección de su sucesor. También los equipos de Nuestra Señora, un movimiento matrimonialista de inspiración mariana nacido hace 80 años en Francia, puesto en marcha por la intuición de un sacerdote muy sencillo, francés, Henri Caffarel. Bueno, pues el lunes, en San Isidoro, a las 6:30 de la tarde, celebrarán ese 80 aniversario de su fundación. Manos Unidas pasó la campaña, pero sigue teniendo el miércoles 27 una cita en el auditorio para poder disfrutar, quienes quieran, de la zarzuela El Barbero de Sevilla. Intervendrán en ella el taller lírico del Conservatorio de León, pero también las orquestas de las Juventudes Musicales de la Universidad y la orquesta del Conservatorio Profesional de León. Será a las 8:30 en el auditorio. Y también recordar que ese mismo día, un rato antes, a las 7 de la tarde, la OAC organiza un encuentro, misa, celebración de la Eucaristía en memoria de los testigos del Evangelio en la sede de los movimientos de Acción Católica y demás, de Cáritas, en el Centro Padre Llorente. Será a las 7 de la tarde y pasarán por allí tres grandes figuras de ese compromiso del Evangelio en el mundo del obrero y del trabajo: Guillermo Rovirosa, don Eugenio Merino, tan nuestro, y don Tomás Malagón.
Y en la agenda diocesana, en una semana que va a ser de Papas Antonio, tenemos que reseñar otra figura, la de Pablo VI. Va a estar presente esa figura en el ciclo de formación permanente que continúa el próximo lunes.
El lunes, a partir de las 11, también en la Casa de Espiritualidad de San Isidoro, en el Salón de Actos, el máximo especialista español en la figura del Papa San Pablo VI, Juan María Laboa, un catedrático emérito de la Universidad de Comillas, nos hablará sobre la persona, el pontificado y el legado de este santo papa canonizado recientemente, y será, como he dicho, a partir de las 11, abierto a todo el que quiera acudir. Pero también, junto a esa actividad, otras periódicas que toco nada más en Telegrama: la Escuela Beato Antero Mateo, una nueva sesión académica a partir de las 10 en el Seminario Mayor. Los jóvenes de la Gente C, adolescentes de 11 a 15 años, una nueva convivencia, en este caso de día entero, prácticamente desde las 11 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, para discernir, convivir y buscar compromisos cristianos en esta línea de adolescentes y jóvenes que viven en nuestros días.
Pues es el repaso, ha sido ese repaso a la agenda diocesana. Lo hemos hecho un viernes más con la ayuda de la mano de Antonio Trovajo, a quien deseamos feliz semana, Antonio.
Igualmente para ti y para todos vosotros.
Pues agenda diocesana, repaso al inicio de este Espejo de la Iglesia Diocesana, programa que continúa, es la 1:41 de la tarde. A quien damos la bienvenida ahora a este espejo es a nuestra colaboradora Marta Redondo, quien desde su habitual sección, Desde mi Ventana, hoy nos ofrece un comentario que ha querido titular Veo, Pienso, Me Pregunto.
Oteando en una red social me topé con una imagen que me desgarró. La mirada lánguida y penetrante de Fátima Cova, una niña de 12 años que yace tendida en la cama de un hospital al borde de una muerte por inanición. La pequeña tan solo pesa 10 kilos y sobrecoge en su delgadez extrema. El médico que atendió a la pequeña en el hospital de Yemen explicaba que todas las reservas de su cuerpo se han consumido de modo que tan solo le quedan los huesos. Luce un vestidito naranja con grandes motivos florales y cubre su cabeza con un velo negro con dibujos y cenefas blancas. Pero lo que realmente llama la atención son sus profundos ojos oscuros que parecen escrutar y rogar. Hemos estado trabajando la imagen esta semana. La técnica que he usado se llama rutina de pensamiento y consiste en seguir el proceso que nuestro cerebro sigue desde que ve una imagen hasta que se interroga por ella. Le llamamos el veo, pienso, me pregunto. Los alumnos han visto los ojos de Fátima de muchas maneras distintas. Algunos aseguraron que son ojos de anciana, otros vieron en ella los ojos de un animal. Una niña aseguró que veía asomarse a ellos la esperanza. De cualquier manera, les he visto sobrecogerse. La niña es una más de los 5 millones de menores que se encuentran en riesgo de muerte por la hambruna de Yemen, país en guerra que está sufriendo la peor crisis humanitaria del mundo. Fátima fue expulsada de su casa junto a sus 10 hermanos y su padre. Una niña de tercero de ESO aseguraba que tiene demasiadas cosas en su armario. El compañero, a su lado, reconocía la suerte de poder acudir a un centro educativo y vivir en un país en paz. Y otra alumna decía que quería hacerse vegana para no malgastar recursos que podían distribuirse de manera más justa. Fátima no dejó a nadie indiferente. Y las preguntas siempre giraban en torno a un ¿por qué? Otra vez el hambre que no sale al paso y se cobra la vida de los más indefensos. Esa niña con nombre de invocación Mariana, a la que afortunadamente los médicos podrán salvar con un mes de tratamiento y adecuada atención sanitaria. Veo un drama que nos sobrepasa. Pienso en que en la era de los avances y la tecnología aún seguimos permitiendo que mueran inocentes en las guerras. Y me pregunto, ¿hasta cuándo, Señor?
Seguimos en nuestro programa Espejo de la Iglesia Diocesana. Lo hemos anotado en la agenda diocesana. Este próximo domingo se celebra la Asamblea Anual de la Adoración Nocturna. Es una entidad con mucha trayectoria aquí en nuestra diócesis, vinculada desde siempre a la Basílica de San Isidoro y a ese privilegio inmemorial de exposición permanente del Santísimo, como se destaca en la entrada de la Basílica. La asamblea se va a celebrar este domingo, será una asamblea de cambio también. Allí estará Miguel Ángel Cabezas, que es el presidente de la Adoración Nocturna y que hoy nos acompaña en este programa. Buenas tardes, Miguel Ángel, bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
Miguel Ángel, la asamblea ordinaria este año con una novedad, porque también tenéis previsto elegir nuevo presidente, es decir, terminas una etapa de 10 años al frente de la Adoración Nocturna aquí en León.
Sí, así es, y es asamblea general ordinaria. Cada 4 años pues se reelige presidente, y entonces pues este año le toca la elección de un nuevo presidente.
Miguel Ángel, 10 años en esta presidencia de la Adoración Nocturna, que es una de las entidades más vinculadas a San Isidoro, con una historia larga aquí en León. ¿Qué destacarías o cómo has vivido estos 10 años para alguien que está en esta realidad de la Adoración Nocturna?
Pues realmente muy bien, trabajando mucho, eso sí, porque no me he limitado, yo junto con los compañeros del Consejo Diocesano, que somos 16, no me he limitado a lo que es León. Hemos participado, aparte de presidente de Diocesano de León, soy vocal también del Consejo Nacional de la Adoración Nocturna. Y eso conlleva pues 4 o 5 reuniones al año en Madrid y viajes a centenarios, 125 aniversarios y otros eventos que hay. La reunión de los Estrellas todos los años y el fundador de la Adoración Nocturna. Y bueno, pues la verdad que he trabajado mucho, reconozco que he trabajado mucho, pero me gusta. He tenido la cosa buena de tener conmigo a 13 compañeros en el Consejo de Diocesano que me han apoyado, que me han ayudado, y realmente pues yo creo que has estado muy bien.
¿Qué destacarías de estos 10 años? Hace unos años se celebraba la Adoración Nocturna, promovía aquí también actos especiales con motivo del 125 aniversario de la fundación de la Adoración Nocturna. Se ponía en primer plano esa figura de Luis de Trelles que acabas de reseñar. Me imagino que fue un hito importante en estos 10 años. ¿Qué destacarías de estos 10 años y cuál es la realidad en estos momentos de la Adoración Nocturna aquí en León?
Pues yo diría que en el tiempo en el que vivimos, que realmente es muy materialista y poco espiritual, para nosotros yo creo que ha sido un trabajo y resultado importante mantener los turnos, mantener a los adoradores, han ingresado adoradores, y aunque parezca difícil, estoy contento y orgulloso de que la Adoración Nocturna haya persistido, por supuesto es con la ayuda del Espíritu Santo, que es quien la protege, la ayuda, en estos años yo creo que de sequía de vocaciones de Adoración Nocturna, pero pese a ello pues hemos aguantado, ha entrado gente, cierto es que también ha pasado en horario mucha gente, pero bueno, nos mantenemos en un número. Bueno, la Adoración Nocturna de León, dicho por el Consejo Nacional, presidente del Consejo Nacional y el Consejo Nacional, es un ejemplo en España, porque es el único sitio de España donde se tiene Adoración Nocturna todos los días del mes. En León hay Adoración Nocturna desde el día 1 al 30. Los 31, como son 6 nada más meses, lo hace ANFE, que es la Adoración Nocturna Femenina.
Miguel Ángel, 10 años, posiblemente este próximo domingo se produzca ese cambio, haya alguien que asuma esa presidencia por una etapa de 4 años. Por la experiencia y después de estos 10 años, ¿cuáles son los retos? ¿Qué es lo que tiene que afrontar la Adoración Nocturna en León para seguir adelante, para mantener esos turnos y para que siga siendo referencia dentro de la Adoración Nocturna española?
Bueno, yo lo voy a dejar la presidencia, voy a seguir, por supuesto, siendo adorador nocturno y trabajaré y lucharé por la adoración nocturna en la medida que lo posible. ¿Y qué haremos? Por lo mismo, ir trabajando pues por mantener la adoración nocturna y en los números, porque la gente va siendo mayor, va pasando en horario, pero hay que también invitar a la gente que se mantenga. Somos unos 350 y nos mantenemos pese a las circunstancias que he dicho de materialismo de la vida actualmente, mantenemos ese número de adoradores nocturnos. Y yo creo que luchando un poco, tomando conciencia de lo que es la adoración nocturna y del bien que nos hace a todos y del bien que podemos hacer a los demás a través de ella, pues realmente debemos trabajar un poco y poner interés en ello.
Y por último, Miguel Ángel, por ir un poco a lo personal, desde la experiencia de fe, apelas a esa vivencia espiritual que proporciona estar en una asociación como la adoración nocturna. En tu caso, ¿qué es lo que te ha aportado esta experiencia, este encuentro que se produce con otros adoradores y todos ante el Santísimo en un espacio tan emblemático como la Basílica de San Isidoro aquí en nuestra diócesis? ¿Qué ha sido para ti, qué está siendo para ti la adoración nocturna en tu vida de fe?
Bueno, realmente yo diría que si uno quiere rezar, orar personalmente, particularmente en su casa, sería muy difícil. Pero cuando se hace en un centro religioso tan bueno y tan conocido como es la Basílica de San Isidoro, porque permanece constantemente expuesto el Santísimo, pues será es mucho más fácil. Y si en lugar de estar uno, pues estamos cada turno, hay mayor, más turnos con más gente, otros menos, pero bueno, puede ser 8, 10, 15. Yo creo que cuando se reza en oración en grupo es mucho más fuerte, no sé, se anima uno mucho más y es más fácil llevar a cabo todo, y el compromiso, la asistencia y todo.
Pues es la experiencia de Miguel Ángel Cabezas, presidente de la adoración nocturna. Durante estos últimos 10 años ha completado esta etapa. El próximo domingo se elegirá un nuevo presidente de este grupo importante aquí en nuestra diócesis, una de las referencias de oración muy vinculada a la Basílica de San Isidoro, donde permanece ese privilegio inmemorial de exposición permanente del Santísimo. Vinculado a eso está la adoración nocturna, una entidad que hace unos años cumplía 125 años de historia, fundada por Luis de Trelles, vinculada a nuestra diócesis y que quiere seguir adelante. Muchas gracias, Miguel Ángel, por atendernos, por trasladarnos esta experiencia de la adoración nocturna y que siga adelante esta entidad de tanta referencia en el ámbito de la oración aquí en nuestra diócesis. Muchas gracias y buena asamblea este próximo domingo.
Gracias por todo y esperamos que sí, que salga muy bien y que salga un presidente que sea capaz pues también de llevar a cabo lo necesario para mantener la adoración nocturna en León y progresar poco a poco, incluso pues aumentando el número de adoradores. Muchas gracias.
A las 7 de la tarde del día 13 de marzo del año 2013, la fumata blanca en la Capilla Sixtina confirmaba la elección de un nuevo papa. Jorge Mario Bergoglio, cardenal argentino y jesuita, sucedía a Benedicto XVI y abría un nuevo tiempo en toda la Iglesia. A los pocos días de que se cumplan 6 años del inicio del pontificado de Francisco, la figura de este papa, que se dijo venido del fin del mundo, centrará la próxima semana la cuarta edición del simposio Iglesia-Sociedad, con el sugerente título El Papa del Mundo, el mundo del Papa, un foro de encuentro y debate que coordina la Vicaría de Relaciones Públicas y que se desarrollará en 2 sesiones, martes y miércoles, a partir de las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, con entrada por la calle Alfonso V. Y en ese foro participará Francisco José Martínez Carrión, periodista, exdirector del Diario de León y conocido por todos como Paco Carrión, a quien ya saludamos. Buenas tardes, Paco, bienvenido a este espejo.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Paco, participas en este simposio, jornada del miércoles en tu caso, y una ponencia, una comunicación que se titula El Papa Francisco, el Obispo de Roma. ¿Cómo vas a abordar en tu caso la figura de Francisco?
Pues como soy periodista desde hace 41 años, desde el punto de vista de la relación del Papa con el periodismo, con los medios y cómo nos mira él y cómo le miramos nosotros. Por una razón muy sencilla, porque Roma es la capital del mundo católico, es la fundadora de Europa, del mundo occidental, y entonces lo he enfocado desde ese punto de vista y desde los medios de comunicación.
Paco, desde esa perspectiva siempre se destaca cuando se habla de la figura del Papa Francisco, que tiene un don especial como gran comunicador, desde la sencillez quizás y desde ese toque personal suyo. ¿Es cierto esto? ¿Eso está más que acreditado?
Mira, yo he tenido que ponerme al día desde que Antonio Trabajo, el vicario de Redes Institucionales, me metió en este embolado, y se lo agradezco, y he tenido que leer, y he tenido que estudiar, y he tenido que empaparme sobre la figura del Papa Francisco y llegar a conclusiones que, Dios mío, me lleva a pensar, y hago un paréntesis, lo superficiales que somos los periodistas. En fin, pero bueno, esa es otra historia que podemos abordar otro día. Y he descubierto un Papa que tiene una visión muy clara de la comunicación. Bueno, es un comunicador nato, y no solamente de palabras, sino de gestos, y ya no digo nada sobre pensamientos. Y nos ve tal como somos. Yo creo que los medios de comunicación, por este periodismo de declaraciones que hacemos, por este periodismo de redes sociales tan superficial y tan inmediato, yo creo que estamos perdiendo la oportunidad de analizar a un hombre, en este caso al Papa, que es un personaje, lleva 6 años nada más como Papa, pero yo creo que, bueno, no es que va a hacer historia, sino que si le hiciésemos un pelín más caso a los medios de comunicación y le dedicásemos más tiempo, reflexionaríamos de verdad sobre las cosas que dice.
Desde la perspectiva de la comunicación, el Papa hace siempre público el mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Es una realidad que se viene celebrando por iniciativa del Concilio Vaticano II, más de 50 años. Este año es la edición número 53, Jornada de las Comunicaciones Sociales. Y este año ha hecho especial hincapié y ha puesto en relación las redes sociales, el mundo de las comunidades virtuales que generan las redes sociales, con la comunidad que genera la vivencia de la fe. ¿Tiene cabida esta perspectiva de la vivencia comunitaria de la fe en el espacio comunitario, en el espacio que se generan en esas nuevas realidades, en esos nuevos mundos de las redes sociales? ¿Cómo se puede trasladar esa idea de la comunidad cristiana a la vivencia comunitaria de la comunicación, que es el signo de nuestro tiempo?
Pues yo insisto, estoy asombrado porque, es decir, he descubierto cosas, la adaptación de este Papa a lo que tú acabas de decir, a la realidad virtual y digital de la comunicación del mundo actual, hasta tal punto que no sé si fue en Panamá, donde se presentó allí lo que ahora llamaríamos un parque temático digital de la Iglesia Católica, donde los jóvenes podían entrar a una especie de carpa donde podían ver, recrear la figura del propio Jesucristo y podían interactuar, y bueno, y algún chaval joven de las jornadas aquellas de Panamá salía, es decir, entusiasmado porque había vivido casi en persona en el mundo digital, había conocido a Cristo, se había relacionado con él, había visto algunos milagros, y el hombre salía, el chaval, hay unas declaraciones suyas que dice, oye, salgo impresionado y es una pena que no sea verdad para que siga haciendo las cosas que hizo hace 2000 años. Quiero decir que está adaptando la Iglesia y el mensaje de la Iglesia a los tiempos actuales. Pero ojo, y él es muy crítico con nosotros, con los periodistas, porque dice que tengamos mucho cuidado con las redes sociales, que por una parte tienen un efecto muy positivo y por otro caen en lo que yo acabo de decir, ¿no? En que limitamos a informar o a malinformar con un mero titular, con una imagen. Es decir, y nos estamos olvidando del análisis, del sentido crítico, del pensamiento. Y nos quedamos solamente con el mero periodismo de declaraciones. Y él, el Papa, advierte mucho de eso. Ojo, periodistas, con la responsabilidad que tenéis. Pero insisto, el Papa es un gran comunicador, ha adaptado a la Iglesia a los nuevos tiempos, comunica espléndidamente bien, pero insisto, no sé yo qué caso le estamos haciendo a los periodistas.
Pues es la perspectiva, un avance de la perspectiva que va a ofrecer Francisco José Martínez Carrión, Paco Carrión, para todos en ese simposio Iglesia-Sociedad que se va a desarrollar la próxima semana, martes y miércoles, recordamos, a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León, con entrada por la calle Alfonso V. Nos ha avanzado un poco las ideas que allí se van a tratar en este foro abierto que pretende ser un foro de encuentro entre la Iglesia y la sociedad aquí en León. Lo viene siendo desde hace ya muchos años con el ciclo Iglesia-Sociedad. Con esta referencia llegamos al final de nuestro espacio, de este espejo de la Iglesia diocesana, no nos queda más que agradecer a todos la atención, recomendar la participación en estas jornadas que van a tener lugar martes y miércoles en el Ayuntamiento de León, Salón de Actos, entrada por la calle Alfonso V, martes y miércoles 8 de la tarde, y lo dicho, muchas gracias, y el próximo viernes volvemos en este espejo de la Iglesia diocesana a partir de la 1:30 de la tarde. Hasta entonces, un saludo, gracias a todos por estar ahí.